¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias. Para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto que también... El que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes...
A las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio.
Martín.
Y
Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas, en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo.
Ahora sí se escucha. Ahora sí. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿cómo andás?
Bien, un lunes más acá en Radio La Negra, en el SIC, mateando. ¿Cómo andas vos?
Bien, después de la lluvia, una lluvia linda.
Está bueno.
Para que moje un poco.
Un poco mucho.
Para que se conserve la humedad para el verano, para la primavera.
Yo ando medio engripado, así que no voy a poder tomar mate hoy, no voy a poder compartir, pero ahí lo
vas
tiene
a tener
Don
que
Contreras.
Hacer un tecito de limón y canela.
Es buena. ¿Cómo anda? Llegan las visitas. ¿Qué tal, Don Contreras? ¿Cómo está?
¿Cómo anda, Don Contreras?
Por agua un poquito.
¿Todo
bien? ¿Cómo anda? ¿Usted? ¿Cómo ha pasado ese día?
Bien.
¿Bien?
Sí. Bien. El fin de semana largo.
¿Agarraste muchas liebres?
Sí, muchas liebres de grandota.
Doble pechuga.
Sí,
ahí. Siempre está bueno recordar esas cosas que están lindas, ¿eh?
Sí, sí. Don Contreras siempre me encarga el libre de doble pechuga, pero libre con pluma.
Bueno, hoy vamos a estar charlando con Don Contreras de por qué no le está yendo a buscar las liebres de doble pechuga. Parece que...
Están escasas, ¿no? Las liebres de doble
pechuga. Están escasas y resulta peligroso salir al campo,
claro,
en la noche, parece.
Sí, en la noche se pone... Por ahí aparece la luz mala. ¿Ha escuchado usted hablar de la luz mala?
No, he escuchado, pero nunca lo he visto.
Bueno.
Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo eso. Y acá, bueno, volvemos a repetir, estamos en el SIC, en la entrada, así que se escucha la gente de carpintería que está laburando ahí en el taller, haciendo
están
armarios. Así que
arreglando
están en el pasillo.
Todo.
Sí. Y lindo, la verdad, porque es algo que de paso que aprenden, están dejando algo para
claro,
todos, ¿no?
Para, sí, sí.
La verdad
están
que está bueno.
Haciendo lindas cosas para el SIC.
Sí.
Arreglando todo.
Está muy bueno. Bueno, Atilio, ¿qué te parece si arrancamos con un poquito de música?
Estaría muy bueno. Así Don Contreras escucha acá.
Claro.
¿Qué le gustaría escuchar, Don Contreras?
Saúl Buenchul.
Bueno, tenemos algo de Saúl Buenchul que se llama Echando Humo. Hablará del cigarro, de
puede ser del cigarro, de la chimenea o del tren.
Ajá. Uh-huh. Me parece que va
por ahí,
¿no?
De la trochita, ¿va?
Vamos a escucharlo.
Bueno, así lo sacamos la duda.
Claro. Esto es una de las cosas que te puede pasar cuando uno sale a cazar liebre de doble pechuga. De repente te encontrás, claro.
La liebre de Don Contreras con pluma doble pechuga. Claro.
Bueno, vamos a escuchar a Saúl Buencho.
Hasta las liebres se han puesto modernas. Tienen pluma y son doble pechuga.
Y bueno, viste, no hay que esperar mucho que por ahí aparecen con cuatro ojos y bueno, cosas raras.
Estas cosas raras de la naturaleza. Sí.
Saúl Buenchul, echando humo entonces acá en Mateando, un programa de Radio La Negra y que se difunde en Alas, Fogón.
Bueno, dedicado para todos los conocidos y no conocidos también.
Para los que salen a procurarse la liebre doble pechuga a plena noche.
A plena noche, ¿viste? Uh-huh. Y aunque esté oscuro y llueva y salen lo mismo.
Cuando en un redomoncito salí orillando un potrero, llevaba de compañero un perro negro espaulino, una tigra de Rufino, el cucheto de Miguel y un lanudito muy fiel que me regaló el camino. Marchaba con la intención y con el viento de afuera, pa' caerle a una ladera que sabía echarse el león. Quería en esa ocasión, si Dios me ayudaba bien, y podía en un santiamén echarle el guante a un mañero que se comía los corderos y algún potrillo también. El cucheto era el mejor que llevaba pa'l coludo, porque era loco, entrañudo y aparte muy rastreador. Por eso con esplendor lo dejaba a su albedrío. Los otros tres atrás mío, es decir, de mi montao, que era un zaino de bocao de sobresalientes brío. De pronto al cucheto atento lo vi andar en abanico y levantando el hocico empezó a correr al viento. Me quedé quieto un momento, chisteando los otros perros. Lejos se oía un cencerro y como en formas de aullido, entrecortados toridos retumbaron tras de un cerro. Entonces con un silbido largué los otros ahí nomás y yo salí por atrás de galopito tendido. Anduve medio perdido porque el viento a la pasada en las orejas escarchadas me silbaba como loco y hasta me extrañaba un poco que no hubiera disparada. Después de unos junquillos tomé el olfato perfecto y lo maldecía el cucheto por levantar un padrillo. Jabalí puro cormillo y hediondo el animal. Intenté dejarlo igual, pero al ver de que sangraban dos perros y que no aflojaban, me metí en el fachinal. El zaino que no era manso, desde las patas al pescuezo, al entrar al monte espeso empezó a los abalanzos. Y en un pequeño descanso quiso mi noble montao, lo alcancé a ver encrespao de pelaje medio moro y cogote como toro por lo grueso y empacao. Ni bien me miró se vino, pero le cerré un chumbazo. Por eso es que al cormillazo no lo manejó el ladino. Girando en remolino, volvió a encararme el caballo y con rápidos ensayos volví a tirarle otra vez, viéndole encima esta vez los cormillos medio vallos. Recuerdo que en un momento en que el montao se abalanza, le vi al caballo la panza y las pestañas al violento. le tiré todito al viento, más bien como para extraviarlo y sin poder apuntarlo, le tiré el último chumbo, viéndolo cambiar de rumbo y ya no volví a toparlo. El zaino nervioso y bruto salió saltando jarillas y yo bajo el sol que brilla me maldecí por canuto. Todo pasó en un minuto, de salto, aullido y grumo, y al balancear mi resumo me vi a caballo y cansado, con los perros lastimados y el treinta y tanto echando humo.
Bueno, no era ni el tren.
No era ni el tren, ni el cigarro, ni la chimenea. Era el 38.
Y había quedado humeando, por suerte, lo pudo contar.
Claro. Para salvar sus perritos, ¿viste? Claro. Es bravo el jabalí. Por eso no es jodido salir de noche a cazar una doble pechuga, ¿viste? Te encontrás con un jabalí.
No es así nomás la cosa. No. Bueno, y... y entre las cosas que te pueden pasar es que no solo te encuentres con un jabalí, sino con otras cosas.
Claro, con apariciones, luces malas, ¿viste?
A ver, vamos a ir de una. A ver. ¿Qué son las apariciones?
Y las apariciones son... A ver, don Contreras puede contar algo, a ver. ¿Qué son las apariciones, don Contreras?
Las apariciones... casi nunca se ven, casi. La aparición que la tiene es uno mismo, cuando tiene el miedo.
No, pero los mitos que o leyendas que a ustedes le contaban sus antepasados, por ejemplo, que le decían que aparecían visiones.
Que había duendes, que sabía luz mala, pero nunca se vio. Nunca la vi.
¿Los duendes es antes de que llegara la gente, los artesanos, los hippies, todo eso?
Sí, antes, mucho más antes.
Los viejitos, los paisanos de antes, o sea, los originarios de acá hablaban de los duendes y del trauco. El trauco se llevaba a las chicas de 15 años, cuando ya cumplían 15 años, las enamoraba y se las llevaba. Y bueno, y salía la novedad a las 9 meses.
¿Qué pasó? ¿Se quedó el truco?
Esas son las historias que contaban, ¿no? Así era la forma en que se justificaban las cosas. Y pero la chica tendría que haberle visto la cara al trauco, por lo menos.
Bueno, todas las chicas decían que era muy feo, ¿viste? Era petizo, feo, chueco, pero muy bien dotado.
Y hace un ratito, fuera de micrófono, hablaban ustedes de la trauca. ¿Qué es la trauca?
La trauca es cuando lo visita a los hombres que están solos por ahí en los campamentos. Así que capaz que a don Contreras lo visitó alguna vez.
No, a mí nunca me visitó. Pero sí, tuve un amigo que vivía en el campo y que lo visitó una vuelta. Dice que llegó a transpirar. me he contado a él. No sé si,
¿cómo será? Y bueno, hay tantas historias. Pero uno no las puede justificar si no le pasan a uno.
Claro, esa claro. Es la otra.
Por ejemplo, allá en el lago Rivadavia, en Cholila, en Chubut, había un lugar que le llamaban Langostura y salía un caballo con un chapeado y galopaba a la par de los otros. Y a mí nunca me acompañó, pero al resto, a algunos de mi familia sí. Y yo no tuve la suerte esa de verlo, ¿viste? Pero yo creo que debe haber algo raro porque o es la imaginación de ellos o existe.
Y un caso de eso tiene que existir.
Claro, yo...
Nada más que no todos tenemos el privilegio de verlo. Claro. Esa es la otra.
Y hay quienes dicen que lo ven y no lo vieron.
Claro.
Puede ser también que cuenten una historia así para, no sé, para atraer la gente. Yo no puedo no se me ocurre qué pensar para por qué mienten o dicen eso, ¿viste? O es que verdaderamente lo ven por miedo tal vez o por ilusión y de ellos mismos. Puede ser una ilusión. Lo único que yo he visto son objetos no identificados. Eso sí he visto. Pero eso se ve en el cielo.
Como la estrella fugaz.
No, como el platillo volador. Claro. Una vez vi una luna muy grande, ¿viste? Y me iba con otro señor y me dice, ¿cómo va a haber dos lunas? Esa es la luna que refleja en el mar y pega arriba en el cielo el rebote del reflejo. Me dejó sin palabras. Claro, pero yo veíamos dos lunas, él la vio y yo también. Nos bajamos de la camioneta y contemplamos las dos lunas. Solo que una se movía y la otra no. ¿Viste? Una era mucho más rápida y iba a la inversa de lo que era. Iba la otra luna. Porque la otra iba atravesando de este a oeste, ¿viste? Y la otra que iba de sur a norte.
Vos sabés que me pasó algo muy, muy raro con esa. Yo no la vi. Pero yo hacía un programa en Alas, esto te estoy hablando en el 94, por ahí, y teníamos un grupo de amigos que siempre llamaban porque se sorteaba una pizza y qué sé yo, y ese programa nadie llamó. Y después del programa nos encontrábamos a comer una pizza y más la que se ganaban y qué sé yo, bueno. Cuando nos encontramos, les decimos, che, ¿y qué onda? ¿Por qué no llamaron? ¿No participaron? Al final la pizza no se sortió.
Ajá.
Y dice, no, ¿qué? ¿Ustedes no se enteraron? ¿No se enteraron de qué? ¿Del ovni? ¿Qué ovni? Tuvo como una hora, dice, yendo de sur a norte por arriba de la cordillera, lo habían visto.
No soy yo el único, ¿viste? Hay otros que lo han visto. Está buenísimo.
Es más o menos ese, del 94, 93.
Ahí más o menos en esa época del año.
Buenas. Llega gente acá. Bueno, mirá vos, y bueno, tengo algo para preguntarles, pero si quieren escuchamos un poquito de música.
Escuchamos música primero.
Tenemos la milonga paradela, Argentino Luna, Un Par de Botas, Atahualpa Yupanqui o Atilio Payeta.
¿Qué? Bueno.
Después de la muerte de su compañero Yuyei, andaba perdido entre la cerrazón del alcohol y el humo del tabaco. En la pulpería de Benton, una tarde en la frontera, lo halló el teniente Aguilera y lo arrió para el regimiento. Domador sin cuento cayó, como desprofeso. Tenían unos crudos de esos que ni el diablo se le sienta, y al saberlo se presenta el jefe pidiendo ingreso. Y quedó en el escuadrón con sus pilchas domadoras. Se le veía toda hora a la orilla del fogón, ya rematando un botón o maceteando algún cuero. Era pa' manzar ligero, ganaba tiempo a paciencia por su tremenda experiencia de domador corralero. Como el indio había ingresado tan solo para domar, nunca se le vio picar, ni siquiera uniforme. Andaba siempre ataviado a la más antigua usanza, y tan lindo el indio amansa que ganó entre domadores y todos los superiores admiración y confianza. Sin embargo, un coronel que entre ojos lo tenía le dijo que no servía esa doma que hacía él. Los potros del cuartel no vaya el mío a tocar, que yo le voy a enseñar cómo se trabaja a freno para que usted aprenda al menos lo que es doma sin tirar. Esa doma sin tirar puede ser para parejeros, que los adiestran primero donde tienen que parar, pero para trabajar apartando en un ganado o en un corral, apretados son fácil de enmudecer y quedar como mujer de rojos labios pintados. Yo sé que hay domadores que a freno, a un bagual arredra, como sé que entre las piedras nacen plantas que dan flores, y aunque de hermosos colores no son de buena fragancia, porque no traen las sustancias que las raíces encierran. Lo que viene de la tierra tiene mayor importancia. Por eso, Por eso cuando comprenda que su caballo está pronto, avíseme. Así le monto uno mío a la par de rienda y hacemos una contienda de pruebas sobre el terreno que sea de pasar de bueno, si me deja bochornado con un caballo domado como los gringos, con freno. Pero un día hubo fiesta y el jefe del escuadrón dijo: no habrá una ocasión tan propicia como esta para definir la encuesta del indio y el coronel frente al contrapunto aquel del saber y del coraje. Los gritos del milicaje hacían temblar el cuartel y el jefe del escuadrón dijo: no me den tren juntos, porque siendo un contrapunto hay que medir condición. Le ganó el indio el tiro y en un círculo cerrado lo volcó para los dos lados con tal lujo, tal maestría, que en las paletas decía que la tierra había tocado. Lo alzó en el aire después y al quedar como balanza me hizo hacer más mudanza que un bailarín cordobés, como para asombrar tal vez a toda la milicada. Con las dos riendas cruzadas lo dejó y quedó parado, exhibiendo en el bocado blanca espuma amontonada. Blanca espuma amontonada que en el bocado al quedar como jabón para afeitar, blanquita como nevada. Cualquier gaucho de pasada lo dará por descontado que el potro está bien tirado por un domador de clase, que el boca seca no hace espumita en el bocado. Cerró pierna el coronel y al rayarlo sobre el suelo en un bárbaro revuelo le dibujó un redondel. Pero cuando quiso él cambiarle de tiro ufano, todo su esfuerzo fue en vano. Y al apretarlo de lleno, entró a negarse en el freno y a parársele de mano. Entonces se oyó un rumor en toda la milicada, mientras sobre la quijada lo entró a golpear con furor. El caballo de dolor quedó trancado y aturdido, viendo que estaba perdido. Se desmontó el coronel, salió de tiro con él con la humildad de un vencido. Después el domago a freno al indio se lo seguió y también lo acomodó que se pasaba de bueno. Comentan de orgullos llenos los soldados del escuadrón que suelen en el galpón encontrarse del cuartel el indio y el coronel matiendo junto al fogón.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche.
Enero trajo el amor, julio solo.
Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, en el Bolsón.
Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.
Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron.
Bueno, Atilio, ahí estaba Pacheta, entonces.
Pacheta, sí. Atilio Pacheta con una hermosa milonga.
Bueno, y decíamos antes de irnos a la música, bueno, ahí Don Contreras fue, puso la pava y ahora va a empezar a tomar ritmo el programa.
El programa, sí. Dice que va a llevarse unos mates y debe llevar mate rico. Don Contreras, por una persona, ¿viste?, pacienciosa y que conoce el mate. ¿Qué tipo de mate toma Don Contreras?
Ah, yo tomo mate dulce, ¿no?
Ah, bueno, como buen hombre, dijo Luis.
No, tomo amargo. Unos mates amargos con bastante ruda.
Ah, amargo con rudo. Contra el hechizo y la brujería, dijo.
¿Qué hiciste?
¿Cómo?
¿Dijiste las brujas?
No sé, pero que las hay, dice el dicho, ¿no? Che, y lo que decíamos antes de ir a la música es que muchas veces nos pasa que alguno no lo ha visto, pero lo cuenta.
Claro.
¿Conocés a alguien que te haya contado una que ya le está dudando el relato?
No, varios.
Y a ver, contate alguno.
Nunca lo he visto.
A ver, don Contreras, cuéntese alguna anécdota de aparición o visión que le han contado. A ver, ¿nos recuerda alguna?
No, no recuerdo ninguna.
No se anima, me parece, tiene miedo, no quiere mandar al frente a nadie. Y antes no es que para San Juan buscaban los entierros y usted nunca fue a sacar un entierro.
¿Ah? Vos sabés que nunca en eso.
Le evitabas al cementerio, ¿no?
Le evitaba al cementerio y... Ahí viste que dicen que donde hay una isla, en ajá, 12 de la noche florece.
¿Una isla?
Isla, sí.
Mira.
Que hace las flores. ¿Eh?
Mira.
La higuera.
Ah, la higuera.
La isla.
Mira.
Bueno, ese dice que florece el 24 de la noche, tienen que estar esperándolo ahí, si que ahí llega.
Bueno, ¿y usted lo esperó alguna vez, la higuera?
No.
Y me contaba
nunca
que...
me atreví.
Que a usted de joven le tocaba cuidar un puesto que estaba pasando el cementerio. Y que...
No, en una veranada.
Una veranada.
Y tenía que pasar por ese, había un caminito que venía por ahí. Uh-huh. Y a veces se me hacía tarde, oscuro, y yo no me animaba a cruzar por ahí. Pero tenía miedo. Pero no sé, le tenía miedo a los muertos, por supuesto.
Y sí, digamos que solo oscuro, no sé si hay mucha gente que vaya al cementerio. Digamos.
¿De noche? No, casi nadie iba de noche.
Acá el amigo decía que le había perdido el miedo a la noche oscura.
Porque dice que iba a dormir al cementerio.
Sí, tanto como dormir no, pero fui a laburar varias veces al cementerio, ¿viste? A cortar pasto, fui a hacer sepultura, fui a desenterrar finados y a ponerlos en un cajón. Así que bueno, le perdí el miedo, ¿viste? Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos.
Sí, los muertos no hacen nada.
Esa es una buena reflexión, ¿eh? Los vivos, cuando
los
se hacen
vivos
los vivos...
son más peligrosos. Un muerto, ¿qué te puede hacer?
Claro. Igual, eso que contabas, Atilio, que era de día. ¿De noche te has quedado de noche en el cementerio?
No, de noche nunca me quedé. Hasta la tarde sí, hasta que se oscurecía, porque los quedábamos con el compañero de trabajo hasta esa hora. Pero no, yo nunca vi una alma o un espíritu que se levantara del cementerio, ¿viste? Como cuentan que se levantan los espíritus y salen. Pero claro, dicen que eso es a las 12 de la noche. Habría que tener la valentía de quedarse hasta las 12 de la noche ahí vigilando a ver de dónde sale alguno, ¿viste? Porque dice que los espíritus que no llegan al reino de Dios quedan acá vagando, ¿viste? En la tierra. Esos bandidos se portan mal, se mueren y quedan pagando, no. Eso es lo que dicen, ¿viste?
Se van al infierno.
Claro, que sería la tierra.
Claro, la tierra.
Vos sabés que en otras culturas, por ejemplo, mi abuelo que es japonés, es al revés, digamos, ¿no? O sea, no es que se hace una fiesta, pero se hace una reunión y todo el mundo baila y canta y come mucha comida en el velorio. Para acompañar al muerto, ellos dicen que hay un lago que atravesar de 7 días. Entonces, las primeras 7 horas, después 7 días, después a los 7 meses y así. O a las 7 semanas, perdón. Y bueno, y después hay muchos que sienten o creen que esas personas, antepasados de la familia, acompañan y cuidan. Eso es algo que también lo hemos escuchado. Ahí nos trajeron la pavita, el mate, mira qué lujo. Gracias, Claudia, ¿no?
Claudia.
Gracias, muchas Claudia. Gracias, Claudia. No quiere ni que la nombremos. Bueno, y... No, y es como para algunos, dentro del catolicismo, algunos le llaman el ángel de la guarda, ¿no? Que siempre te acompaña, te aconseja.
Sí.
¿Cómo será eso? ¿Qué pasaba en el campo con eso? ¿Se hablaba de eso o no se hablaba?
Sí, sí. Mi abuelita hablaba mucho del ángel de la guarda. Cuando nosotros nos enfermábamos, ella hacía oración y le pedía al ángel de la guarda, porque dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Y no sé si surgiría efecto. Para mí surgía efecto porque los componíamos. Pero, ¿viste cómo es? Hay que tener un poquito de fe y creer un poco, ¿viste? Si nosotros existimos, ¿por qué no pueden haber seres que existen y que son seres de luz?
¿Por qué pensar que solo lo que se puede tocar existe, digamos, no? Si el amor no se puede tocar, pero existe. Claro. Por ejemplo, el miedo no se puede tocar, pero existe. Las ganas de la bronca, digamos, no se puede tocar, pero no solo existe, sino que se ve, igual como todas esas cosas. Y bueno, y con las cosas que no son sentimientos, ¿qué pasará, no? Siempre ha habido... Mirá, yo a veces pienso y digo, ¿por qué en algunos lados le meten ajo, no? O ruda. Como
claro,
que
para
son
espantar el
¿cómo?
Para espantar el brujo.
Para espantar el brujo, como si el olor fuerte espantara, ¿no?
Los corre.
Y eso, pero, digo, un olor asado que mata también no espanta nada, más bien atrae, ¿no? Yo no voy a tomar, gracias, Contreras.
Al asado también se adoba con ajo y orégano o albahaca.
Claro, también le metes de todo un poco y,
¿viste?
No.
Y queda buenísimo.
Ahora si le metes ruda ya es para que no vengan los vecinos, no venga nadie.
Igual que...
No, yo creo que quizá,
igual que comer carne potro, es que la carne potro es fuerte. Ajá. El boco.
¿Y también se dice algo de las ánimas y todo, del potro? ¿De comer carne de potro o no?
No.
Pero yo me preguntaba por qué será que eligen, digamos, dos plantas que son bien olorientas y que a mucha gente no les gusta, el ajo, la ruda,
ese tipo de plantas, ¿no? Que parece que espantan, pero espantan a los humanos.
Claro.
¿No? No a las ánimas.
Claro, porque
claro,
a las ánimas no lo
habría que preguntarle a alguna macha, a una curandera, que el por qué, ¿no?
¿De
dónde viene la creencia que la ruda y el ajo... es contra para los males, digamos, para los hechizos y todas esas cosas que hacen, ¿no? Porque eso está comprobado, que hay mucha gente que hace cosas raras, ¿viste? Nosotros decimos las brujas no existen, pero sí hay otra gente que sí hace hechizos y hace cosas, ¿viste? Que no sé si está mal o está bien o no, ese es otro tema. Bueno, pero la ruda y el ajo tiene que ver con eso, el rechazo a esa gente, porque se hace un escapulario y se atraviesan palitos de ruda y ajo y se ponen un trapito rojo y le cuelgan a los chicos.
Esas son las cosas. Che, y don Contreras, ¿no se cuenta alguna anécdota así increíble que le hayan contado alguna vez que ya
no,
una
vez me pasó a mí, vos sabés que yo tenía una novia. Sí. Lago Rosario, no sé si conoces por allá.
No, más al
está
sur.
Está dentro de Limpa.
Ajá.
Y viste, esa zona es puro, son todos mapuches. Uh-huh. Y andaba de novio con una chica de una bruja.
La hija de una bruja.
Claro. Ajá. Yo tendría 16, 17 años más. Estaba de cuestero acá. Así. Fui una noche, porque ella me había dicho que fuera. Y vos... Ella estaba en un pasillo y la cama de mi novia estaba más allá. Bueno, ¿sabes qué? Fui, entré justo al pasillo. Miré, estaba la viejita, pero estaba sin cabeza.
No.
Es largo, y las brujas viejas, esas salen en la cabeza a volar. Queda el cuerpo.
Mirá. Eso te habían dicho y eso viste vos.
Eso lo vi por mi propio.
Mirá.
Eso sí, pero ¿vos sabés que la señora nunca me hizo nada?
Mirá.
Todo lo contrario, me quería, me amaba. Pues.
Claro.
Yo siempre cuando iba le llevaba media red de carne. Hombre.
Por las dudas, dijo.
Pero de esa vez que la encontré sin cabeza no fui nunca más, ni a ver mi novia, ni cosas de nunca más.
Pero ¿y al día siguiente estaba viva o qué?
No sé, porque yo no fui más.
No, no, para ver si, no, si era bruja o si claro, estaba muerta,
no,
digamos.
No quise ni aparecer más, nunca no. más fui. Wow. Me asusté, viste, cuando la vi así, que pegué la vuelta ahí nomás.
Ni la ¿sabes? Llegaste Lucho, a ver a ¿sí? tu novia.
No, no, agarré el caballo y me vine para el puesto. ¿Y parecía que ya me venía siguiendo. Era el mismo cagazo que yo no tenía.
Claro, bueno, a mí me pasaba eso del no a caballo, yo no ando a caballo, pero andaba en una motito chiquitita que no era muy así fuerte, que andaba fuerte. Y había una zona, vivía en Tucumán yo, había una zona en donde decían que la curva estaba la novia. Y que la moto tenía espejitos, ¿viste? Y claro, cuando pasabas por ahí decían que se te sentaba atrás en el asiento de atrás, a las motos,
mira.
De noche. Y yo tenía que pasar por ahí para ir a ver a mi novia también. Y cuando iba para esa parte, volteaba los espejitos, los ponía para abajo así, no quería ni mirar si veía reflejo para atrás, nada.
A veces te acompañaba o no.
Claro, si me acompañaba que me hiciera caer, lo que quiera, pero claro. No quería enterarme antes, digamos. No era algo que... Y bueno, esas cosas a veces...
Sí, eso me pasó a mí esa vez, me pasó eso. Y después nunca más fui.
¿Y no te fue a buscar la novia?
No, nada. Y después yo no, nunca más fui.
Mirá las historias que he tenido que encontrar escondido, ¿viste? Sí. Dice que no hay bruja, pero las hay. Y a lo mejor a Don Contreras le vistieron un muñeco y le cortaron la cabeza, ¿viste? Y él vio eso y creó que era la...
Dijo, ¿cómo nos sacamos al novio de la nena?
Y entonces te corrieron mal, pero te corrieron mal, ¿viste? Sí, la verdad, hay historias que a veces uno no las cree, pero sí, yo más de una vez escuché ese comentario de que las brujas salen a volar, se les despega la cabeza del cuello y salen a volar.
A mí me habían contado cuando era chiquito, pero yo nunca me iba a imaginar que podía salir la cabeza a volar. Pero esa vez cuando lo vi, sí, supe.
Ahí creíste.
La señora se llamaba Juliana Paimán. Hacía camarú, que hacían todo eso.
¿Viste? No, sí. ¿Viste? Dicen que los duendes los trajeron... La gente que vino, ¿no? Si eso existía antes.
Bueno, y eso de bruja siempre también es una como una forma de decirle, ¿no? Porque desde siempre la gente que curaba, ¿no? Se le dice bruja y a veces todo lo contrario, digo, a la idea que uno tiene de bruja, pero digamos, la gente que cura, la gente, digo, las machi en el caso del
pueblo las mapuche, curanderas.
Las curanderas. Yo en una época que vivía en Buenos Aires también había la señora, bueno, acá también, que te
sí,
que
en todos lados hiciste, sí,
que te cura el fuego, las quemaduras, ¿no?
Y que y vos sabés que hay curanderas que curan bien. Vos sabés que entre Leo me pasó un caso una vuelta, tenía una chica, una del medio. No sé cuánto tiempo la anduve trayendo a las clínicas. Como trabajaba en las empresas, las clínicas me tenía todo. Y vos sabés que no había caso de curarla. Y al último ya estaba quedando el puro cuero, estaba quedando la nena. Y no lo pude. Y era un empacho pasado. Se lo llevé a una curandera, cara quemada que le hicieron entre Leo. Agarré, se lo llevé. Y dos, tres días ya estaba bien. Y le curó ella.
Y sí, el empacho no lo curan los doctores. Pero bueno, y sin embargo los doctores antes tampoco creían.
Que ya le estaba llegando casi al tungo y agarré el meningitis y cuando llega ahí ya te fuiste. Así que de esa vez creí en los brujos, en la bruja esa.
en la mal llamada bruja, porque en sí. realidad son personas que curan, que son muy espirituales y muy y creen mucho en los yuyos, ¿viste?
Claro.
Yo siento mucho respeto por esa gente, pero claro, también los médicos curan, ¿viste? Pero lo que curan los médicos no curan con yuyos o con oraciones y esas cosas. Curan con pastillas, inyecciones.
Claro, te meten pastillas, inyecciones.
Te sacan sangre y te hacen, ¿viste? Te hacen estudios así de esa forma. Ellas no, ellas te miran y ya saben lo que tenés. ¿Viste? Y que si no es una cosa de esa, te dicen directamente que ellas no te van a curar y andar al médico porque esta es otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo mi suegra que ella ha curado y un montón de gente y es partera, fue partera muchos años ahora. Está...
Pero no es bruja.
No, porque yo nunca la vi volar. Y si a lo mejor se cuidó mucho de que yo no la veía, ¿viste? Bueno, un saludo grande para mi suegra, si me está escuchando, y que me perdone, ¿viste? Porque acá mi compañero la trata de bruja. Pero yo digo que no es bruja, ¿viste?
No, es que es muy... en todas las culturas aparece, digamos, siempre alguien que cura y que la misma ciencia trata de hacerlo parecer como brujo, porque si no uno deja de ir al médico. Porque así como claro, le pasó a tu hijita, claro, uno, ¿qué? ¿Cuántas clínicas? Mirá a mi hijo, 14 años que tiene epilepsia.
Ah, mire.
Y muchas convulsiones. Y ahora el médico, que es uno de los que más sabe, que yo respeto muchísimo, ¿no? Me dice, bueno, ¿y por qué no vas a probar con tal cosa? Digamos, algo que no está dentro de la medicina. Y bueno, no lo voy a contar porque está bueno que después de que resulte lo cuento. No, porque eso también pasa, ¿no? Que si uno anticipa, a veces le saca el poder a las cosas, ¿no?
Claro, también sí.
Pero
hay que mantenerlo en secreto.
Mi hijo ha pasado por todos los pediatras del pueblo que conozco, por diferentes neurólogos, por diferentes todo, y ahora el neurólogo, que es uno que sabe muchísimo, me dice, bueno, ¿y por qué no vas a ver a tal? ¿Viste? Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Pero a veces las cosas que no se resuelven desde la ciencia tienen otras formas, como la nena esta que contamos, sí, ¿no?
Claro, no tienen explicación científica, ¿viste? Pero tienen... Porque el científico no te puede explicar lo espiritual. Porque uno es un templo, tiene espíritu, alma y todo lo que es adentro de uno. Entonces, si vos estás enfermo del espíritu o del alma, el médico no te va a curar. Te puede curar un cura en un caso de eso, o un espiritista. O te puede empeorar. ¿Viste? Son cosas que uno tiene que tomarlas con pinzas, ¿viste? Porque si crees, bueno, y si no crees, no te curás.
Es verdad también que hay mucho chanta dando vuelta, ¿no? Jugando con la necesidad de las personas, porque uno...
Sí, también.
Digo, mi historia, por ejemplo, yo hace un año y medio que no duermo una noche seguida, porque todas las noches tiene una o dos convulsiones mi hijo. Entonces, sabiendo que va a tener, ni siquiera cuando no la tiene puedo dormir tranquilo. Duermo siempre atento. Entonces, claro, yo de un año ahora debo haber envejecido bastante porque me canso, me quedo destruido, ¿no?
Y no duermes bien.
Y no duermo bien, y entonces llega un momento que estoy medio desesperado. Y ahí, si viene alguien y me promete que con algún tratamiento de estos así, que no son de la medicina, se va a curar, y yo voy a probar. Porque,
claro, porque ahí
aunque haya que rezar y yo no crea en la iglesia, y aunque haya que... No, entonces, bueno, esas cosas a veces son delicadas, como decías vos, ¿no?
Claro, son cosas para tomarlas con mucho cuidado y no ofender a nadie, ¿viste? Pero también uno mismo tiene que tener cuidado de que no sea engañado por un charlatán, como vos decís, que quiera sacarle la plata y resulta que es un fraude, ¿viste?
Claro.
Bueno, escuchamos una música, si no se hace muy extensiva la... El cuento de las brujas y y los brujos. Y
vos querías oír, me hiciste buscar una cosa que se llama estilo. Me vas a tener que explicar qué es eso. Y el que vamos a escuchar es de Atahualpa Yupanqui.
Bueno, después si puedo te explico porque no es fácil.
Estilo. Thank you.
galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo, y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejo, chupá pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda, no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más otreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta.
Bueno, la pausa tiene que ver con... Ve acá, se está escuchando para afuera el programa, porque estamos charlando ahí con la gente que pasa, que nos cuenta, claro, también.
De los curanderos y de la... Claro. De las cosas espirituales que hay.
Y de las cosas que nos han curado, ¿no?
Claro, claro, porque uno no solamente se enferma del cuerpo, sino del espíritu,
de la energía del alma,
por eso. Uh-huh. El cuerpo, dicen que el cuerpo está hecho con electricidad. Uh-huh. Y de dónde emana la electricidad, del cerebro. Claro. Y bueno, y el corazón, cuando deja de funcionar.
Sí,
¿viste?
Así las cosas. Con este programa que hemos tenido a Don Contreras de visita, de cebador de mate.
Muy bueno su cuenta, muy bueno su cuento, Don Contreras.
Otra próxima será.
Bueno, un gusto tenerlo acá.
A ver, Don Contreras, dígame, ¿de qué le parece que estaría bueno que hablemos en el programa?
¿Hoy?
No, otro programa. ¿De qué se le ocurre que está bueno así en un programa campero? Ya que lo tenemos acá, le vamos a hacer la pregunta.
¿Del campo de vuelta?
Del campo de vuelta.
No.
¿De qué cosa del campo?
¿Cómo se arrieron las vacas? ¿Cómo se cuidaron los corderos, las ovejas?
Bueno.
Ese casi nunca se cuenta nada.
Claro. ¿Vos tenés experiencia en eso, Contreras?
Yo de muy chiquitito estuve en campo, te imaginás que tenía 12 años y ya era puestero. Y me crié atrás de las chivas de mi abuela, de mi abuelo.
Bueno, entonces te invito para que te quedes al próximo programa y vamos a charlar un poco de esa historia, ¿te parece?
Si estoy libre, vengo.
Bueno, buenísimo. Atilio, vamos a ir...
Atilio andaba bastante en el campo.
Sí, yo me crié en Cholila, así que se imaginan, soy bien campesino y soy orgulloso.
¿Dice que dormía con las chivas entonces?
No tanto como dormí con las chivas, pero sé lo que es tener chivo, oveja, vaca y cuidarla, ¿viste? No tenerla. Conozco bien lo que es arriar con dos perros 600 ovejas, por ejemplo, que pocas personas lo han hecho. Yo lo he hecho desde muy chiquitito. Bueno. Muchas gracias. Será
hasta el lunes que viene.
Bueno, hasta el lunes. Gracias, Don Contreras. Hasta el lunes que
viene. Vamos a agradecer a FM Alas, a Radio Fogón, que nos retransmiten ahí todas las semanas también. Atilio, nos vemos. Un abrazo,
Nos vemos, chau, chau.
Hermano, tronchó tu suerte. Tal vez.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.